Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
Soy Valeria Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean.
Hola, ¿cómo están? Mandy, bienvenida a nuestro siguiente episodio y empezando el mes de noviembre, que nos aguarda muchas cosas novedosas y muy modernas. ¿Cómo estás?
Hola Val, muy contenta, como si, ya tengo que cambiar mi principio de saludo, pero es que siempre estoy muy contenta, no lo puedo resistir. Y pues de empezar un nuevo mes, no puedo creer que se esté acabando el año, me parece terrible y al mismo tiempo emocionante que el 2021 ya esté por cerrar. Y pues emocionada de estar en el episodio 5 de la temporada 3, no lo puedo creer cuando lo digo así.
Oigan, pues como ya decíamos, en noviembre vamos a hablar un poco sobre qué significa el aprendizaje permanente y el lifelong learning. Ya por ahí en algunos otros momentos hemos mencionado de esta tendencia creciente de desprendernos de la idea que solo los doctores estudian toda la vida. O sea, quien no estudió medicina porque no quería estudiar toda su vida, les tenemos una gran sorpresa. Existe esta tendencia y cada vez más, yo diría que no es una tendencia, sino es una realidad, que las personas nos tenemos que seguir preparando todo el tiempo, y a eso se le ha denominado como aprendizaje permanente y lo que eso conlleva y significa. Y justo es, pues, para seguir desarrollando respuestas a los retos que nos presenta el futuro, porque pues ya vimos que hacer lo mismo con las mismas herramientas no nos ha llevado a muy buen puerto. Entonces hay que seguirnos preparando. Y para eso, el día de hoy tenemos a Fernando Oria, que se los quiero presentar acá de una manera muy formal. Fernando es cofundador de Mind the Gap, Inspire to Invent y de Stanford Kids México, donde busca enseñar a las niñas y niños las habilidades necesarias para convertirse en los inventores que van a resolver los problemas del mundo. Me encanta porque, como saben, el mes pasado hablamos sobre la creatividad y seguramente va a haber mucho que hablar de eso todavía. Como embajador de 100, trabaja para identificar y recomendar innovaciones educativas que están cambiando la forma en la que aprenden las niñas y los niños. Es consejero en el Comité Ejecutivo del Capítulo de Capitalismo Consciente en México, donde su función principal es vincular la organización con instituciones académicas para difundir el mensaje con futuros emprendedores y profesionales, y forma parte del patronato de Fundación Mark, que impulsada por una historia inspirada y trabajada con niñas y niños con cáncer en ludotecas en hospitales públicos. Fue director en Korn Ferry, director global de consultoría en Big Wanted, y poco antes de cofundar Mind the Gap y Stanford Kids México, fue COO de Ilum México, empresa mexicana que lleva energía solar a las comunidades rurales que tienen acceso a la red eléctrica. Además, es papá de Diego y Mateo y esposo de Andrea, y gracias a ellos, todos los días se levanta, corre, juega y continúa aprendiendo. Así que es una muy bonita semblanza porque es muy inspiradora. Además, creo que pasaste, Fer, de ser hombre de negocios, de corbata, a descubrir tu verdadera vocación, por lo que hemos platicado, ¿no? Bienvenido al programa y bienvenido sí, a Educado sí. Anda.
Gracias, Val. Gracias, Mindy. Pues sí, un poco lo que dices, ¿no? Pasé de usar corbata durante 12 años de mi vida, diario, ¿no? Y caminar por la calle buscando un lugar para comer ahí solito, ¿no? Súper, no sé. Y me harté un poco. La verdad es que había trabajo súper interesante. Había empresas como padres con las que trabajaba y experiencias, pues, no sé, como interesantes, ¿no? Pero pues igual como me entró una crisis ahí de trascendencia, de decir, pues nada de lo que hago con empresotas termina por verse, ¿no? Entonces la verdad es que me desesperé y un poco lo boté. Obviamente quiero hacer la anotación de que nada de esto hubiera sido posible si no fuera por Andrea, mi esposa, porque pues ella es la que ha mantenido la casa desde que yo decidí tirarme a un precipicio y ver si podía hacer algo que me ayudara a despertarme todos los días, ¿no? Porque sí, sí fue bien complicado. Y desde haber renunciado sin tener nada, ¿no? O sea, renuncié y no tenía chamba y era así como, ¿por? ¿No? Pues porque ya no puedo más. Y hacer el MBA y luego tuve la suerte de encontrar rápido esta chamba en Ilumexico, que estuvo increíble, ¿no? Aprendí un montón, porque pasé de como el lado de ayudarle a las empresas a realmente operar dentro de una de ellas. Y fue increíble y como, pues no sé, como que me ayudó un poco más a reforzar esta onda que tenía de no filantropía, pero sí de proyectos interesantes que tuvieran un impacto social. Sí, ¿no? No me gusta usar tanto el término de emprendimiento social, pero sí, un poco va por ahí, ¿no? Y entonces, después de un año de estar ahí, la verdad es que a mí siempre me habían llamado la atención los temas de educación, ¿no? Yo, cuando estaba en la escuela, en la universidad, me tocó hacer mi servicio social en UNICEF y fue increíble, ¿no? En México UNICEF pues es 100% educación. Mi carrera pues me llevó a otros lugares porque no tenía ni idea a los 20 y pocos años que quería hacer y pues, ¿no? Pero me pude reencontrar con eso, ¿no? Y otra vez, la verdad es que gracias a Andrea, porque sí fue de así, ¿no? O sea, pues aportar a la casa y, ¿no? Y dividirnos los gastos y tener ahí para nuestros chicles, pues nada, ¿no? Tú, Andrea, y te está contando ahorita que igual tuvo un par de cambios de trabajo ella y todo, y entonces, bueno. Y al final, cuando decidí renunciar también a Ilumexico, fue como, a ver, ya que estoy en esto y ya que me dieron chance en mi casa de salirme, pues me voy a aventar a temas de educación, ¿no? Y empecé a buscar un par de proyectos en donde colocarme yo, ¿no? Proyectos muy interesantes y tal, pero pues también como mi experiencia había sido todo el tiempo como corporativa y cosas así, pues era bien complicado que me dieran chance de, ¿no? De invitarme a alguno de estos proyectos y entonces decidí pues, empezar yo, ¿no? Aunque en ese momento de mi vida igual mental y emocionalmente no estaba tan listo para hacerlo, pues al final lo hice gracias al apoyo de mucha gente. Y decidimos entrar a este tema de educación, particularmente en ciencia, tecnología, ingeniería, ¿no? Arte y matemáticas, que se ha ido transformando de pues, educación STEM a lo que somos hoy, que impulsamos todo este movimiento de Invention Education, ¿no? Que es educar en inventar.
Ahora, entonces, justo con eso, me gustaría, Mandy, que entremos a la pregunta del día para que ahora sí nos inventes, no nos inventes, nos cuentes qué es Invention Education. Entonces, la pregunta del día es si Invention Education es la tan ansiada respuesta para el cambio que se necesita.
La medición de la eficacia de los programas y el impacto académico, ¿no? Y social.
Perdón.
¿Cómo?
No, que estamos poco acostumbrados a medir. O sea, siento que de pronto en las escuelas y en el sistema educativo en México como que tenemos buenas ideas o podrían haber buenas ideas, pero no estamos muy acostumbrados o no, o quizá no tenemos muy protocolizado cómo medir si esto funciona, aguantarnos el tiempo suficiente, por ejemplo. Yo, Mandy y yo hemos hablado en un sinfín de episodios de la importancia de que las cosas duren un poco, pues para ver si funcionan o no funcionan, ¿no? Y entonces, claro, que todas estas mejoras de las cuales hablamos en el sistema mexicano, pues es muy difícil que tú sepas, y voy a poner un ejemplo, si las áreas de autonomía curricular que se habían establecido en el plan pasado, o sea, en la reforma educativa pasada, pues iban a funcionar o no iban a funcionar y que si habilidades socioemocionales o no, pues si las paras a los 3 años, no puedes ver el alcance longitudinal en esos chavos, ¿no? Y claro, creo que eso es algo que ustedes están haciendo. Y acá, Mandy, tú querías agregar
sí,
algo.
Sí, o
¿no?
sea, es que ya que nos platicó Fer y que como qué es Invention Education y la parte de, ¿no?, de tener esta mentalidad, ¿no?, promover en las aulas de en todos los grados a través de un programa que se inserta al programa ya existente de la escuela, el promover esta mentalidad de inventores. A mí lo que me encanta y hacia dónde va la pregunta, ¿no?, y que es con STEM y un poco con empatía, y por lo que formulé la pregunta de si esta es la respuesta, es porque me encanta el concepto de... Tendemos a pensar que los inventores, ¿no?, pensamos en la bata blanca y el laboratorio inventando y haciendo cosas, pero realmente lo que me encanta de este proyecto es que es súper incluyente y entonces diferentes orígenes llevan a diferentes formas de ver las cosas. Entonces, lo que permite Invention Education es que todos los niños, sin importar cuál sea su origen, puedan ver un problema diferente y plantear una solución. Entonces, no necesariamente son problemas de laboratorio, ¿no?, y de bata blanca, y pueden ser problemas de cómo podemos hacer que todos los niños en el recreo se diviertan o que todos los niños traigan lunch. Entonces, ahí empieza esta parte de la empatía y que son los mismos niños, al despertarle a las generaciones que están ahorita en la escuela, la posibilidad de abrir los ojos y ver los problemas y plantear una solución, esa es la respuesta de la que yo hablo.
Sí.
No, les dejamos de dar toda la información a los niños de la maestra diciéndoles las matemáticas son esto. Ellos solitos, la maravilla de Invention Education es que despierta en ellos la posibilidad de hacerse consciente de estos problemas y plantear una solución. Claro que para plantear una solución necesitan una gama de herramientas, que entonces entra el STEM, ¿no? Porque pues sí, entonces necesitan saber pues, cuántos niños son en el recreo y cuántas pelotas necesitarían y entonces cuáles son los niños que sí pueden jugar con la pelota y cuáles no. Entonces, o sea,
justo
aterrizado este proyecto le da la posibilidad a casi que cada escuela de solucionar un problema o varios problemas sociales intrínsecos. Y al hacer eso, en cuanto tú despiertas la conciencia social y te haces tú como niño, te das cuenta que tú puedes solucionar un problema, empiezas a querer solucionar más problemas y esto es expansivo, ¿no? Entonces, mi onda es, ¿tú crees, Fer, que si llevamos este proyecto y si como sociedad le damos el giro a la educación de no se recibe información que el niño se tiene que aprender o aplicar en ciertas cosas, sino le damos la batuta de descubre un problema y solucionalo, ¿tú crees que si nos vamos por ahí efectivamente encontremos la tan esperada respuesta y tan esperada vuelta que estamos viendo de cómo podemos cambiar la educación y mejorar el mundo?
No sé si sea la solución, ¿no? Lo que sí creo es que hace un muy buen intento para movernos de esto, de esta forma tradicional de evaluar el conocimiento versus evaluar el aprendizaje y de enseñar en el aula una experiencia mucho más parecida a la que existe fuera de los colegios, desde el punto de vista de que los problemas no tienen una solución única, ¿no? Y que no hay ninguna solución definitiva a un problema tampoco, ¿no? Sí, hay como lo decía, ¿no? Hay como muchas herramientas de pues esto del aprendizaje basado en proyectos, en problemas, o si design thinking, o si el marco instruccional de STEM, o método científico, o proceso de diseño de ingeniería. Es decir, todos están conformados por una serie de pasos que te llevan a identificar cosas, plantear hipótesis o prototipos o diseños, y luego probarlos y después mejorarlos y entrar en este loop, ¿no? En el que probamos y mejoramos. Y en ese sentido, creo que a partir de ese tipo de experiencias tan reales es que podemos tener muchos más elementos para evaluar el proceso de aprendizaje y las cosas que realmente, desde el punto de vista tal vez no solo cognitivo, sino también como conductual, ¿no? Como este tema de competencias, habilidades, etcétera, que desarrollas y la manera en la que las utilizas, ¿no? Y aquí uno de los me preguntabas hace un momento, Val, como esto del challenge-based learning. Yo te diría que...
Ajá, como que veo mucho...
Lo que pasa es que todos...
¿No? Como hay un reto, desarrollas una solución, pero ¿cómo es diferente? ¿O por qué dirías un colegio tendría que optar por Invention Education y no solo por un challenge-based learning?
Es que a través de eso... tú enseñas a ser inventores. Ese es el punto. O sea, yo te estoy tratando de meter como dentro de tu modelo a que ayudes a las niñas y a los niños a pensar como inventores. Eso implica, paso número uno y lo más importante es aprender a identificar problemas. No aprender como desde la solución de problemas, sino aprender a identificarlos. Y para aprender a identificarlos, tu principal herramienta es la empatía. De ahí se detona todo un proceso creativo, ¿no? En donde tú empiezas a decir, ok, ya encontré un problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con los ojos, con los oídos, con las manos, con el corazón, me di cuenta que alguien más tenía una bronca o que hay una bronca dentro de mi casa o dentro de mi comunidad. Y entonces, para eso, desde el punto de vista del aprendizaje, es qué puedo yo utilizar para generar una solución. Y entonces entran todas estas técnicas de aprendizaje, ¿no? Basado en problemas, en proyectos o design thinking o cualquiera de estas, que son al final una serie de pasos que empiezan a partir del planteamiento de un problema hasta llegar a una solución o la comprobación de una hipótesis o el desarrollo de un prototipo o, ¿no? El chiste es que Invention Education son ciertos elementos y es esta intencionalidad de la enseñanza, ¿no? Es decir, yo te voy a enseñar aprendizaje basado en proyectos o en problemas o lo que sea en el aula. Así vamos a trabajarlo, ¿no? Y tiene ciertos objetivos. Lo que nosotros queremos hacer es que particularmente aprendas a pensar cómo ver las cosas, los problemas que te rodean y llegar a soluciones creativas y llevarlo, este tema de Invention Education, también hasta las últimas consecuencias y se tocan muchos temas de propiedad intelectual, ¿no? Enseñarles a respetar la propiedad intelectual de otras personas a partir de, desde enseñar a citar, la importancia de aprender a citar, hasta la importancia de entender el proceso de patentes, ¿no? Sin que seas un abogado del INPI, ¿no? Simplemente entender
que, ajá. Y ahí también la empatía viene en todos los niveles, ¿no, Fer? Desde el reconocer un problema hasta el reconocer que la idea fue de alguien más. Claro. O sea, está padre. O sea, es
que de hecho,
durante todo el proceso.
Ahorita que hablas de eso, de reconocerlo de alguien más, es como, no sé, ahorita que estuvieron en su mesa hablando de creatividad, estaba leyendo una onda de una cosa que se llama Jutsing, ¿no? Es una... Es como jumping out of the system, que es como el proceso creativo parte de algo que ya existe. Es decir, tú eres creativo porque te estás saliendo de algo que ya existe, no porque estés inventando el hilo negro, ¿no? Entonces, eso está padre, porque pues sí, lo que al final lo que estás haciendo es ir sumando al conocimiento y a las cosas que ya existen, reconociendo que el trabajo de los demás... Entonces, es como este tema de pues sí, es el proceso creativo y, ¿no? Es como, no sé si sea la palabra, pero es como incremental. Es como, pues ya existe algo, pero para que yo invente algo nuevo, pues algo nuevo quiere decir que hay un algo que ya existe, porque si no, o sea, nuevo es un contraste de algo viejo, ¿no? Entonces, si yo creo algo, es porque creo algo diferente, pues es algo diferente a qué, ¿no? Entonces, el otro día estamos dando unos talleres de como de ingeniería aeronáutica con docentes de bachillerato tecnológico, y entonces les decíamos, o sea, el proceso creativo, por ejemplo, desde el punto de vista de aeronáutica, es como los aviones, las primeras aeronaves tenían que hacer como se llama horizontal takeoff and landing, ¿no? O sea, todo es en horizontal, necesitan una pista para despegar y aterrizar. Y de repente alguien dijo, puta, pues es que necesitas mucho espacio para eso. ¿Qué pasaría si entonces empiezan a despegar hacia arriba, ¿no? Y entonces eso fue un proceso creativo de decir, de lo que ya existe, de principios aeronáuticos, yo creo una manera diferente. Y el proceso creativo fue a partir de cosas que ya existen y saltar a algo nuevo, entre comillas, pero a partir de algo que ya existía. Entonces, este tema de inventar, ¿no? Es como inventar soluciones, pero no tienes que estar como todo el tiempo pensando en crear el hilo negro, ¿no? Cuando empezaron las aplicaciones, todo el mundo es, ¿por qué no hacemos una app de no sé qué? Pues sí, o sea, sí está padre, pero ¿qué problema está solucionando?
Claro. Oye, y ahí, Fer, a mí, o sea, me encantan estos temas y siempre pienso como en el maestro. Yo sé que ustedes trabajan con trabajan muchísimo con niños, pero trabajan, no sé, quizá con muchos más maestros que niños. Y siempre hablamos de, pues sí, o sea, esa iniciativa está padre, pero ¿cómo se traslada al salón de clases? Y tú ya lo decías, o sea, esta es toda una metodología que se incrusta en tu filosofía escolar, que debería de ser capaz de adaptarse a lo que a ti como comunidad te preocupa, dependiendo del lugar donde vives, etcétera. Pero yo pensaría, todo esto suena muy bien, pero a mí que me ha tocado dar capacitación en aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en retos, veo, y perdón por la redundancia, el reto que es cambiar el mindset del maestro. Y esto ya me suena como, ujules, o sea, el maestro tiene que incorporar la currícula de la SEP, con que además resuelvan un problema, con que, y yo sé que se puede lograr, o tengo la esperanza, pero quiero que tú nos cuentes un poco cómo es ese encontronazo del maestro tradicional a de pronto introducir
Invention Education. Sí, hay como, o sea, cuando haces una capacitación de aprendizaje basado en problemas o proyectos o lo que sea, cualquiera de estas, la visión o la perspectiva o la primera impresión es que tú le tienes que poner pausa a tu plan de estudios para llevar a cabo un proyecto y después volverle a poner play, ¿no? Cuando en realidad lo que tienes que hacer es desarrollar un programa, ¿no? Una serie de sesiones que te ayuden a ir cumpliendo con los objetivos de tu plan de estudio, ¿no? O sea, no pones pausa y play después de haber hecho este proyecto, sino yo tengo ciertos objetivos y ciertas cosas que tengo que cubrir dentro de mi plan de estudios y ciertos objetivos de aprendizaje y de desarrollo y tal. Entonces, ¿cómo en lugar de diseñar mis clases de manera normal, normal, entre comillas, sea lo que sea normal para ti,
para cada programa,
¿no? ¿Cómo desarrollas una serie de pasos que empiecen con la identificación de un problema y culminen con el desarrollo de una solución, con un prototipo, algo que se pueda tocar, ¿no? Y cuando hablo de un prototipo no tiene que ser un robot, no, o sea, puede ser como pues algo con una pluma y un papel, o puede ser un sistema o una programación de una aplicación o lo que sea, ¿no? Un prototipo me refiero a algo utilizable, ¿no? Todavía no es, hablamos mucho de emprendimiento y trabajamos mucho uno de los elementos importantes de Invention Education es trabajar sobre emprendimiento e innovación. Y entonces, entender la manera en la que le das salida a esos inventos es importante, y entonces tiene que ver de alguna manera. Dicho eso, ¿no? El chiste aquí es cómo le enseñamos a los maestros a desarrollar experiencias que contengan los elementos que le van a ayudar a desarrollar este mindset de inventor en los estudiantes. Entonces, obviamente hay un tema importante que es enseñar a partir de problemas y proyectos específicos, porque eso te saca, ¿no? Como decíamos hace un momento, de de la evaluación tradicional de la adquisición de conocimiento a la evaluación del aprendizaje y desarrollo de competencias y habilidades. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos con los maestras y con maestros, como decía hace un momento, ¿no? Con maestros de bachillerato tecnológico, estamos trabajamos con varios subsistemas, ¿no? Con Alep y con CECITEC, y ahorita estamos trabajando con un par de instituciones de la de GETI. Y entonces lo que hicimos nosotros fue desarrollar un manual, un programa, que con base en ingeniería aeronáutica se pudieran tocar diferentes materias. Y lo voy a poner como de la forma más absurda, ¿no? Pero como a partir de un hilo conductor, en este caso puede ser, o sea, fue ingeniería aeronáutica, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser fútbol, puede ser básquetbol, puede ser el medio ambiente, puede ser lo que sea. Tú enseñas español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Pues, uh-huh. ¿No? Este rollo tan como la transversalidad, ¿no?, de la enseñanza y cómo se vinculan las cosas y tal. El chiste es que en esa experiencia, ¿no?, consideres ciertas cosas y ciertos elementos que te van a permitir ir desarrollando esta mentalidad de inventor, ¿no? Obviamente hay herramientas mucho más... y aquí es en donde entra todo el tema de investigación de Invention Education, es cuáles son las herramientas y los elementos que probadamente desde hace 20 o 25 años, independientemente de que se haya definido, ¿no?, de que se haya acotado o que se haya, no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero, o sea, que se haya acotado este término de Invention Education, ¿qué es lo que ha ayudado a desarrollar esta mentalidad, ¿no? Y obviamente uno de estos temas es el tema de uno de estos temas es el concepto de aprendizaje basado en problemas y en proyectos, ¿no? Independientemente de, te digo, del procesito, de la metodología que utilices para iterar, ¿no?
De iteración.
Entonces, desde el punto de vista de Mention Education, nosotros ayudamos a los docentes a que puedan desarrollar estos programas. Y entonces hay como 6 elementos, ¿no? ¿No? Uno es el contexto, que es de qué manera puedes asegurarte de enseñar, ¿no?, esta mentalidad de inventor dentro de un contexto específico. No es lo mismo enseñarlo en una escuela privada en la Ciudad de México que en una escuela, como todo, ¿no? No puedes hacer nada igual en una comunidad rural en la Sierra de Durango que en la Ciudad de México en una escuela privada. Luego está el tema del desarrollo de empatía. Hay muchísimo trabajo y hay muchísimo trabajo en este momento para entender de qué manera, por ejemplo, en las escuelas de ingeniería se trabaja el desarrollo de la empatía, ¿no? Como que siempre estas, o sea, las carreras como más duras, las no humanidades no vinculaban tanto el tema de, oye, pues estoy desarrollando empatía en mis estudiantes de ingeniería en no sé dónde, pues ya se está tratando de ver de qué manera se ha estado haciendo y cuál es la mejor manera de seguirlo trabajando. Y a mí este rollo del desarrollo de empatía me encanta, ¿no? Y luego está el tema de solución de problemas, de cómo terminas de llevarlo al desarrollo de un prototipo, qué herramientas utilizaste, cómo documentaste el proceso que llevaste a cabo para solucionar un problema una vez que lo identificaste. El tema de presentarle, que tiene que ver con lo que pues, la temática del mes, que es el aprendizaje continuo, ¿no? ¿Cómo te aseguras de desarrollar experiencias que le permitan a las niñas y a los niños querer seguir aprendiendo fuera del aula? Y esto es aprender, hay ciertos objetivos de aprendizaje continuo, que puede ser el desarrollo de habilidades o puede ser seguir aprendiendo ciertos conceptos técnicos o desarrollar experiencias o tener algún tipo de mentor o simplemente salir a leer cosas. Es decir, ¿cuáles son todos los elementos de aprendizaje continuo que puedes tú ofrecerle a tus estudiantes para que fortalezcan todo este proceso de desarrollo de una solución, ¿no?, creativa, colaborativa, tal? Otro elemento es el tema de la iteración, de siempre estarles recordando que repite, 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 prueba, ¿no? Y hay una cosa bien padre, no sé si nos da tiempo, pero como los rasgos de un inventor incluye el tema de o sea, si tú mapearas así a, ¿no?, la mezcla de Galileo con Marie Curie con 10 inventores famosos de la historia, sacaron como ciertos rasgos, ¿no? Y entonces uno de ellos es como este tema de la resiliencia, otro es la tolerancia a la ambigüedad, y otro que se vincula con el sexto elemento de Invention Education es el que es como buscar el innovación sustentable, no desde el punto de vista de sustentabilidad con que lo soporte el medio ambiente, sino que las soluciones que desarrolles sean válidas en el tiempo, que no soluciones un problema de hoy para mañana y luego ya tengas que volver a generar una solución, sino innovación sustentable quiere decir que sea algo que te permita, que te dé cancha, ¿no? Para seguir mejorando la solución y que no sea solo en el corto plazo. Y está el tema de, vinculado a eso, uno de los principales rasgos es como el tema de resourcefulness, ¿no? Que la manera en la que nosotros lo explicamos cuando tenemos que verlo en español es como el ingenio o la inventiva que tenemos para utilizar los recursos que tenemos a la mano, porque como que no está esta traducción literal de resourcefulness, ¿no? Cuando dices que alguien es resourceful, es que es ingenioso y que con lo que tiene a la mano va a aprender a resolver problemas. Entonces, lo que se hace es que los docentes integren estos elementos al desarrollo de un plan o de un programa que utilice un hilo conductor, el que sea, para que los elementos que desarrolle dentro de su plan de estudios le permitan, o más bien los elementos que desarrolle dentro de este proyecto, de este programa, le permitan ayudarle a cumplir con sus objetivos del plan de estudios y que no sea como, puta, pues ahora me mandaron una capacitación nueva para que yo en algún momento me ponga a desarrollar un proyecto y no, o sea, están hasta el gorro, los maestros están recibiendo capacitaciones y capacitaciones. Entonces nosotros lo que les decimos es, entonces una capacitación, estoy enseñando a que tengas una alternativa para cumplir tu plan de estudios, que enganches a tus estudiantes, que les enseñes cosas, que les presentes una dinámica real y divertida dentro del aula, que los fomentes, que les despiertes curiosidad para que aprendan fuera de la escuela, ¿no? Entonces es más bien en la construcción de un programa y cómo lo insertas dentro de tus objetivos del plan de estudios a tal cual una metodología. Por eso yo jerarquizando, ¿no? O sea, nosotros tuvimos una discusión interna horrorosa de decir, pero es que se utiliza la palabra metodología, método, modelo, filosofía de manera intercambiable, yeah. ¿No? Entonces dices, no sé, Montessori, algunos le llaman método y otros herramienta y otros proceso y otros metodología y otros tal. Entonces, nosotros haciendo nuestra propia jerarquía para entendernos internamente dijimos, tienes modelos educativos, después tienes métodos y después metodologías y herramientas, ¿no? Y yo creo que esto cae como en la capa de método porque se adapta a cualquier modelo y utiliza diferentes metodologías como el aprendizaje basado en proyectos y otro tipo de cosas, ¿no?
Ok. Oye, Fer, pues la verdad es que está increíble. Yo lamento que ya se haya terminado el programa de hoy. Pero, híjole, está increíble. Me encantará de pronto ir a un aula donde ya estén trabajando así, donde los niños estén construyendo soluciones para problemas locales, ¿no? Como dice por ahí el dicho, es a problemas globales, soluciones locales. Y creo que eso es lo que están haciendo y ese es el tipo de pensamiento que se está infusionando en los niños que llevan este método. Así que felicidades. Y pues hasta aquí llegamos el día de hoy. No sin antes pasar a las recomendaciones, que como ya lo he dicho en creo que todos los programas, así como Mandy siempre saluda igual, yo siempre cierro igual, es mi parte favorita porque me deja tarea para hacer y conocer cosas que no conocí antes y que son siempre muy interesantes. Así que vamos a pasar a las recomendaciones. Fer, ¿tú qué nos recomiendas para estos 15 días que leamos, veamos, escuchemos, bailemos, practiquemos, etcétera?
Yo creo que esto que les decía del jutsing, yo lo vi en un blog que se llama Farnham Street, que les recomiendo mucho que lo vean, que te manda, o sea, hay un cada domingo te mandan un correo con las principales cosas, pero dentro de la página del blog, la verdad es que este cuate, bueno, y el equipo que tiene, escriben una serie de cosas a partir de modelos mentales, ¿no? Entonces, como que te da como herramientas, o sea, no es como para aprender, no es un sitio, no es un blog académico, pero es un cuate que te presenta cosas como muy interesantes y cómo pensar, ¿no? En elementos de la creatividad a partir de esta cosa de jutsing y así miles, ¿no? Entonces la verdad es que ese blog a mí me parece que está interesante porque desde curiosidades hasta aprender cosas nuevas y de repente se vuela con cosas muy elevadas que no me clavo porque ni entiendo cuando lo escribe, pero hay algunas que sí están padres. Entonces yo, si tuviera que recomendar algo, eso sería.
Bien, mil gracias. Mandy,
yo,
¿tú?
Ay, dos cosas. Una, inspirada en el programa de hoy y qué significa tener la mente del inventor, les recomiendo el libro de la biografía de Elon Musk, Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future. Está increíble porque pues creo que él es como ahorita alguien muy terrenal, todos lo vemos, y al mismo tiempo muy elevado, como, ¿no? Y inventa todo y sabe todo y va a cambiar el futuro, pero él empezó desde niño y él tiene mentalidad de inventor y ve problemas y lo soluciona y busca soluciones para todo. Entonces, está bien padre. Y la siguiente cosa es una práctica que yo he estado haciendo porque me la mandó mi psicóloga y me está sirviendo muchísimo, y es volver a la agenda no digital, a la agenda análoga, y tener un cuaderno donde, o sea, bueno, es tal cual una agendilla donde estoy apuntando qué tengo que hacer todos los días, porque ya se me estaba olvidando todo, y resulta que las agendas análogas, no, digo, digitales, no son el mejor aliado para la memoria. Entonces, estoy teniendo esta práctica donde todos los días tengo mi agenda, apunto las cosas que quiero hacer, lo que tengo que hacer, lo que se me olvidó, y estoy siendo mucho más productiva y ordenada. Entonces, en mi vida como mamá, como mujer de casa, como trabajando en todo. Entonces, si se sienten de repente medio confundidas o desordenadas, olvidadizas, regresan al papel, está increíble, se los recomiendo muchísimo.
Gracias, Mandy. Oye, sí, por ahí hace rato Fer mencionaba a María Montessori, y María Montessori decía que la mano es el instrumento de la mente, y solo cuando arrastramos de verdad la mano, se permiten forjar ciertas conexiones en el cerebro, eso ya lo hemos hablado, pero de pronto esta invasión de lo digital se nos olvida y lo dejamos de hacer.
Sí, porque aparte tenemos el celular, bueno, y lo usamos para el Instagram, para y de repente a mí, bueno, no sé, pero yo voy a abrir mi celular para ver la agenda y acabo en Instagram o acabo en el mail y se me olvida ver la agenda. Entonces, esto me ha funcionado muy bien.
Sí, súper.
Y yo les quiero recomendar, es como del clavado de los recuerdos, porque es chistoso. Es un libro que se ha recomendado dos veces en el podcast, así que no me quiero robar la recomendación de nadie, pero me hace todo el sentido de lo que ya hablaba Fer, de reconocer a los otros para poder de ahí tomar lo existente e innovar o crear cosas nuevas. Es el de Roba como un artista, sí, de Austin Kleon. Me lo recomendó primero el Educateco, y, o sea, Archu, que ya saben que es favorito de todos. Y también nos lo recomendó Miguel Ángel cuando nos habló sobre cómo procurar estas técnicas creativas en los alumnos en la segunda temporada. Y otra vez se lo recomiendo porque habla justamente de que, pues, no somos creativos por generación espontánea, sino todo el tiempo estamos utilizando los sentidos para ver lo que sucede en el mundo, nos inspiramos, y de pronto yo ahí por eso tengo como esta, no sé, soy un poco quisquillosa cuando los artistas se acusan a los otros de plagio, de es que tiene un acorde igual. Yo no sé si lo hagan de verdad de manera maquiavélica de, le voy a robar sus acordes, o porque es esta cosa que escuchas mucho, eres un artista y acá lo tienes, y a la hora que compones es inevitable que te salga. Entonces ahí hay una delgada línea que yo le tengo dudas. Así que les dejo Roba como un artista de Austin Kleon. Y pues venga, les agradezco muchísimo, Fer, gracias que hayas estado aquí. Saludos a todos. Y Mandy, como siempre, es un placer que estemos acá en Educando Ando, y nos escuchamos.
Bye.
En
15 días.
Gracias, Mandy. Gracias, Val. Bye.
Yo soy Valeria Beauregard. Nos vemos en la siguiente.
Yo soy Mandy Jacobo. Y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.